Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Para afrontar las tormentas será necesario acercarnos a Dios, prepararnos para el evento, cuidar nuestros principios, no dando lugar a la duda, sabiendo que Él tiene el control.
Las tormentas son permitidas por Dios para Él manifestar su gloria y para usted desarrollar confianza, que es fe. Y le tengo una noticia, según la palabra del Señor, según Santiago, no ha venido sobre nosotros o no ha sobrevenido a nuestra vida ninguna tormenta que con la ayuda de Dios usted y yo no podamos superar.
Continúa con nosotros y escucha cómo atravesar la tormenta.
Amigo y hermano, debo de ser claro que las tormentas no nacen en la tierra, sino nacen en el cielo. Diga conmigo, las tormentas no nacen en la tierra, nacen en el cielo. Y lo explico de dos formas, la manera práctica y la manera espiritual. La manera práctica es que cuando dos masas de aire, una caliente y una fría, se juntan, hay un fenómeno de una tormenta. Pero cuando digo que las tormentas no nacen en la tierra, sino en el cielo, me refiero que nada sucede si Dios no lo permite. La tormenta por la cual usted o yo pasamos es porque tiene propósitos Dios en nosotros. Los propósitos de Dios tienen fecha de inicio y fecha de caducidad. El error del creyente es retroceder antes que Dios haya terminado con nosotros. Las tormentas se pueden atravesar con la ayuda del Señor. Vamos a orar antes de leer la palabra. Padre, gracias por este culto de media semana, el último miércoles de enero, y aquí estamos. Contra viento y marea, aquí estamos. Calma las tempestades en la vida de mis hermanos. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Qué bueno verles en la casa de Dios. ¿Cómo atravesar tormentas? La palabra del Señor en el Evangelio de Mateo nos enseña cosas importantes. La primera, miren, Génesis y Mateo son dos libros de extrema importancia en la Biblia. Aparte de que Mateo tiene un estilo literario muy bonito, que cita muchas cosas del Antiguo Testamento, escrito por un hombre que estaba bien capacitado porque era un recaudador de impuestos. En aquel entonces el imperio medo-persa y el imperio egipcio ya habían fenecido, y quiero que se le quede aquí esta palabra: ningún imperio es para siempre. No se sofoque. Estos dos habían dejado de ser las superpotencias, pero había surgido Roma. Y Roma se había puesto duro. Y toda gente servía a todos los emperadores y a todo el mundo. Pues este señor, el autor de Mateo, que vamos a leer, era un cobrador de impuestos, era gente altamente capacitada. Al igual que en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, aparece otro recaudador de impuestos. A este, a Leví, lo llamó Jesús. Mateo 9, versículo 9, si mal no entiendo, ahí está el llamado directo. Le dice, mira, vení, le puso y lo llamó. Va. El otro recaudador de impuestos quería conocer quién era Jesús. Marcos capítulo 19. Pero este señor, que es el autor del Evangelio de Mateo, que es muy importante, al igual que Génesis, habla de un rompimiento. Diga conmigo, un rompimiento. Los que jugaban básquetbol en la época de la escuela o de la universidad, ¿saben cuando decía rompa? Era que el muchacho que armaba las jugadas desde atrás iba a tirar la bola hasta lo más adelante que se pudiese hacer llegar. Ya el que tablereaba agarraba y pum, tiraba. Este es un, Mateo, es un rompimiento. ¿Por qué es un rompimiento? Porque resulta ser que después del libro de Malaquías, que es el último de los libros del Antiguo Testamento, para llegar a Mateo, según los conocedores y teólogos, pasó un tiempo casi de 400 a 450 años. Fue en esos 400 a 450 años que estos imperios se vinieron para abajo y surgieron nuevas culturas. Y la fuerza se corrió del oriente para el occidente. Ahí ya el pueblo, la tribu de Judá, surgió ciertos cambios. Y ahora aparece Jesús. Pero pregunto, ¿por qué es importante Mateo y Génesis? Porque Génesis me habla del inicio de todas las cosas. Y curiosamente, en Mateo se nos narra una porción donde un ángel irrumpió en el templo. ¿A dónde llegó el ángel? Al templo. Y llegó a anunciar el nacimiento de ¿quién? No se vaya a confundir. No anunció el nacimiento de Jesús. Eso se anunció un ángel en el campo de los pastores, que está en Israel hoy, que se llama frente al Herodión, que es una montaña que a Herodes se le ocurrió que estaba aburrido y dijo, quiero que me construyan una montaña, y así como lo está oyendo, Es como que le diga, mañana quiero un cerro de San Jacinto en Merliot. Así de loco era. Por eso se llama el Herodión. Y se construyó ese lugar. Bien, entonces vamos a ver. En Mateo hay un rompimiento. 400 años de silencio. Caen los grandes imperios. Surge un nuevo imperio. Y en medio de todo este desenlace, un ángel irrumpe en el templo anunciando el nacimiento de ¿quién? ¿Alguien sabe? No tenga miedo de decir lo que estamos aprendiendo. ¿Amén? ¿Qué? ¿El nacimiento de quién? De Juan el Bautista. ¿Quién era? Quien iba a preparar camino para la aparición de Jesús. Entonces, ¿por qué dije que Mateo es un rompimiento? Porque imagínese que estamos orando aquí y visita un ángel el templo. ¿Por qué los ángeles no visitan las discotecas? ¿Amén? ¿Por qué los ángeles no visitan otro tipo de antros? Sino que el ángel se manifiesta ahí. Es cierto que usted puede invocar el nombre del Señor en todos lados. Claro que lo puede invocar. Pero que él lo escuche, esa es otra cosa. ¿No le ha sucedido a usted que cuando está en la casa, en la parte de atrás de la bodega, grita, amor, amor, y su esposa no responde? Se acerca usted más al muro, más lejos de su esposa, y grita, amor, amor, y qué dice la vecina, mande bebé. Ay, Bayunca, ¿eh? La otra le contesta. Estoy diciendo esto aunque le dé risa. Porque hay gente que no ora, no se congrega, no lee la Biblia y oran y alguien les contesta, pero ese que contesta no es Dios. Agárrese la peluca. No, si fíjate que cada vez que yo le oro al niño de Atoche, cuando yo le oro a San Judas Tadeo, me da el parqueo. Y sucede. Tenga cuidado. Porque el diablo también hace milagros. Es muy importante entender por qué Mateo es un libro de rompimiento. Porque está narrando la manifestación del unigénito Hijo de Dios. Juan el Bautista va preparando el camino. Y en medio de todo este relajo de historia y de estos 400 a 450 años, en esta época que los romanos estaban en su apogeo, surgieron un montón de sectas, los herodianos, los saduceos, los fariseos, los escribas, y cada quien con su interpretación. Entonces Jesús se ve en la necesidad de decir, miren señores, hagamos las cosas bien. Y quiero enseñarles con cada una de las experiencias, dice el Señor en sus enseñanzas. En Mateo capítulo 8, versículo 23, encontramos para mí una de las mejor de todas las enseñanzas de Jesús. Y la palabra del Señor dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? Dios añada su palabra y la iglesia dice, amén. El Evangelio de Mateo en esta porción nos enseña cómo atravesar tormentas. Y la primera afirmación que yo hice esta noche fue un poco atrevida. Y le dije que las tormentas son por dos masas que se juntan, viento frío, viento caliente, chocan y a usted le da catarro. Amén. ¿Se acuerda que hacía la abuelita? Ponete el suéter, muchachita, te va a dar el golpe. Y uno se reía de estas cosas, pero llegó el día que es verdad. El día martes comenzó a hacer viento y el miércoles no se bañó. Amén. ¿Por qué? Por el golpe. Ya quería calentar el agua. Bueno, cuando anda nos la manda. Un saludo al ingeniero que no ha venido el día de hoy, pero voy al punto. Las tormentas son permitidas por Dios para Él manifestar su gloria y para usted desarrollar confianza que es fe. Y le tengo una noticia, según la palabra del Señor, según Santiago, no ha venido sobre nosotros o no ha sobrevenido a nuestra vida ninguna tormenta que con la ayuda de Dios usted y yo no podamos superar. Esta es la buena noticia, que si estamos en las llamas hoy, mañana vamos a estar en la gloria. Que si tenemos hambre hoy, mañana seremos saciados. Que si estamos en tinieblas hoy, mañana estaremos en la luz. Porque la bondad de Dios y su misericordia no depende de mis acciones, sino de su amor incondicional que se manifiesta a través de su misericordia. Entonces me dirá, pastor, ¿pero qué tormenta puedo yo atravesar? La básica, y ponga atención, es mi antigua naturaleza versus mi nueva naturaleza. Entiéndase, mi antigua naturaleza, mi pasada manera de vivir. Entiéndase, mi nueva naturaleza, ahora que Cristo ya reina en mí y yo soy un creyente cristiano, ya no vivo yo. Dos naturalezas, ¿entiende ese punto? Entonces, las grandes tormentas surgen no afuera, no en la tierra, no aquí. Cuando mis dos naturalezas chocan para ver quién tiene la razón. ¿Sabe quién va a ganar en una tormenta de estas? La naturaleza que usted y yo más alimentemos. Hay gente que come para saciarse y gente que come como un deleite. Le voy a pedir un favor, sin ser grosero ni clasista. Si a usted le ponen una pieza de pollo a la plancha y un tamal de elote, levanten la mano los que se tragarían el tamal de elote. Gracias por su sinceridad, hermana. Sí, se le ve los cachetes. Sí, es cierto. Vaya, ¿me entiende la pregunta? ¿Qué quiere alimentar? Ay, usted no come tamales. Todo lo que es de choto me harto yo. Yo no tengo ningún problema. Hoy nos bendijeron con almuerzo, con verduras, con salpicón, con arroz blanco y dos reyes. No, tampoco. Yo me lo como. Pero la pregunta es, ¿estoy comiendo para satisfacer porque quiero alguito? ¿O estoy comiendo lo que me nutre? Lo que me nutre muchas veces no es atractivo. Es como que me ponga a escoger en septiembre una dona de Mr. Donut y un whisky guisado. El whisky no es nada atractivo. Ve a su vecina para que me entienda. Whisky, le dicen de cariño por Espinosa. Voy al punto. Ahí está el whisky hervido. No es nada. No es, es que eso es. La abuela, comételo, niños, si eso es agua. No, es whisky, la abuela, no es agua, es whisky. Como los farsantes que comemos un montón, que dicen, hay que comer comida china porque esa baja bien rápido, dice. Pero aquí en las grandes llantas que andas colgando. ¿Qué naturaleza estás alimentando? ¿Estás alimentando tu pasada manera de vivir? ¿O estás alimentando tu nueva naturaleza? El choque de la masa fría con la masa caliente, entonces genera una tormenta. Señores, que no sé qué hacer. ¿A quién está alimentando más? Les voy a dar un consejo que me toca vivirlo por los que me asesoran y me ayudan a diario. Cuando usted esté enojado, no toque el teléfono, hermano. Va a decir cosas y va a escribir cosas que todo lo que hacen es ponerlo o hacerlo vulnerable a cualquier cosa. Porque el silencio también comunica. Cada quien lo interpreta como quiere. Si Dios guardó silencio, fue por algo. 400 años. Génesis, el principio. Mateo, el rompimiento. La anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Va a preparar el camino. Viene Jesús. Pero aquí nos está diciendo, mire, señores, estas tormentas que están atravesando, las están atravesando muchas veces porque somos demasiado carnales. Estamos alimentando nuestra pasada manera de vivir. Hablemos de dieta cristiana y dieta no cristiana. En nuestra casa, desde que yo tengo memoria, mi papá era muy musical. Siempre en mi casa había música. Creo que en los años 70, 80, 90, 2000, 2010, me atrevo a decir, la primera inversión de cualquier persona que compraba una casa antes de la refrigeradora eran lo que llamamos los aparatos. Hoy son aparatos para caminar, los que usa, pero en aquel entonces eran aparatos de música. Y la gente en Navidad, ¿qué ponía? Toque, 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 toque. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Solo que hoy tiene autotune. Ayer vino el papá de los niños a cantar, hermanos, al Cucatlán. No sé cuántos lo vieron. Dios lo bendiga, ese chelón hermoso. Voy al punto. Si le soltás la música sin control, sin filtro, a tu carne, vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Voy a remontarme a la época que la hermana Patty andaba en triciclo. No conocían los instrumentos la gente. ¿Amén? Pero mi hermana fue muy aficionada, igual que mi papá, a la música. Y recuerdo que hubo una época, no sé por qué te agarró con José Luis Perales, ¿verdad? Hermana Patti, se podía todita la de José Luis Perales, pero todas. A ver, la más, la que a usted se le viene a la mente así de José Luis Perales, ¿cuál sería? Oigan a todos los carnales, ¿se da cuenta? Las tormentas que tienen, ¿ya ve? Alimentan la carne. Ay, usted está hablando, yo no estoy, hoy me peleaba con un salmista que amablemente nos visitó a Estados Unidos, desayunamos, tomamos un café, estamos con el Lord, y él insistía, yo le dije, mira papá, si lo que oís te mueve la cadera, pero no te mueve el corazón, no es de Dios. No, me dijo, estoy en contra. Está bien, es tu opinión, yo la respeto. Pero si nos ponemos a escuchar los corridos tumbados hoy y le agregamos 3 cervezas, 4, dice Frank, 4, 4, 4, 4, te vas a meter en un gran lío. Porque la masa de aire caliente de tu pasada manera de vivir va a chocar con la masa de aire frío que Cristo ha puesto en tu corazón. Entonces viene una dicotomía. Y en la iglesia cantas alabanzas, pero al subirte al auto estás cantando la música más popular. Que dicen que el autor, el cantante ahorita es el hombre, es Bad Bunny. Yo veía a las chicas del Salvador cantar ayer en todo Instagram y en Twitter y en TikTok y en Facebook. Ninguna de las locas que he visto casada, todas andan atormentadas. Si no supiste amar. Y decía la mujer, ¿cómo dice? Amén. Solva, dele riendas. Es malo que va, ay, vea qué hace, hermano. O sea, es su problema. Lo que le estoy diciendo es que las dos naturalezas van a chocar. Bien, dejemos la música. Estoy viendo una serie en Netflix de una mujer suramericana que es muy famosa y bien cotizada. ¿Cómo se llama, hermano? Ah, bien, hasta la ceja le hizo así para arriba. ¿Cómo se llama? La muchacha, ¿cómo se llama? Vergara, Sofía Vergara. ¿Que es una narcotráfica? Ok, perfecto. Hermano, yo hoy quería venir al culto con la camisa abierta y cadenas colgadas y zapatos blancos. El que entendió, entendió. Dicen los americanos, you are what you eat. Usted es lo que usted come. Su ropa, su estilo de cabello, los alimentos, todo afecta. Entonces, estas tormentas horribles se generan porque tenemos dos masas que están chocando. ¿Qué hago, pastor? Según la Biblia, debemos de dejar atrás voluntariamente nuestra pasada manera de vivir. Si alguien entendió, dígame un fuerte amén. Este es el problema. No es fácil. Yo no puedo renunciar a lo dulce. A mí me encanta el dulce. A veces me meto así como castigo, digo, 8 semanas sin tomarme una gaseosa. Pero a la novena, la cola champán 3 litros. Y si sobra algo, una uva. ¡Qué rica la uva! ¿Cuántos tomaron grapet? ¿Grapet? Amén, ya van a morir. Ya no existe. ¿Alguien probó la Spur Cola? ¿Alguien se acuerda de la RC Cola? ¿Alguien se acuerda de la Orange Crush? ¿Alguien todavía toma regia aquí? Amén, dice el hermano. El domingo se graduó de teología, pero bien. ¿Se da cuenta que no solo la música, sino que también la televisión? Dejemos en paz los medios. ¿Qué tal con tus amistades? ¿Con quiénes platicas? ¿Con quiénes compartes? Voy más allá. ¿Con quiénes inviertes tu dinero? Entonces tú te sientes muchas veces que Dios a ti no te escucha porque el Señor nos tiene. No lo digo de esa manera porque pareciera que es un caos, pero no es un caos. Pareciera que Dios nos tiene por gotero a muchos. Pero Dios, además de ser Dios, es tu nutricionista o tu nutriólogo o tu coach o tu mentor o tu guía o tu salvador. Y Él te dice, mira, hijito, no pases de las 2500 calorías. No te excedas. Pero a nuestra carne, a esa masa de aire caliente, que va a chocar con la masa de aire frío, le alimentamos la música, las novelas, las series de televisión que no tienen nada que ver con Dios. Ah, usted quiere que cante himnos todo el día. Yo no le pedí eso, pero le voy a decir una cosa. Hollywood nunca ha parido algo que sea apto para la Biblia. ¿Cuántos vieron la serie de los pitufos? ¿Okay? ¿Se recuerdan ustedes cuántos pitufos eran? Igual que nuestra directiva. ¿Cuántos eran? ¿Y cada uno era un pecado? Capital. ¿Cuántos se recuerdan de aquellos muñequitos de colores bien bonitos así que le decía, otra vez? ¿Cómo que los Teletubbies? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿Lala? De memoria. ¿Po? Bye. ¿No eran los primeros muchachos que andaban con vestiditos? Entonces, las tormentas que se han generado no son tormentas que Dios no pueda controlar, porque Dios controla todas las cosas. Pero cuando usted está volando, ojo que no es pájaro, obvio, en un avión, y el capitán le dice, el radar me indica que aquí hay corriente, hay unas que no se ven, son las peligrosas, las nubes no se perciben. Un día Dios me bendijo, saliendo de San Salvador, hacia New York, yo les conté, hace poco. Y tan pronto llegamos en el vuelo y comenzamos a disfrutar, yo aprovecho para leer, para ver cualquier cosa, pero ese día no fue así. El hombre amablemente dice, pastor, véngase a la cabina y veamos aquí. Mire, una cosa impresionante, impresionante. En San Salvador, o sea, allá donde está el aeropuerto, llovía. Y ver ese animal, ¿verdad? Ese avión, agarrar imbión. Impulso. Mire, hermano, ahí le salta uno. Confunde los cachetes con el pecho. El que entendió, entendió. ¿Verdad? Le vas a tener. Y no se veía nada. Así como en su refrigeradora. Solo abuelada. Y el hombre iba viendo un radar aquí. E iba hablando con la torre de control. Y le decía a la torre de control, gire a tantos grados, a tal altura, tal, mantengan tal cosa. Hermano, yo me iba haciendo el machín. Pero iba desechan, es así, así terriblemente. No. Señor santo, digo yo, vamos a llegar. Cuando sale ya de esa nubosidad, a saber qué altura, porque ellos solo saben lo que hacen, se ve la noche. Impresionante. Pero enfrente se veían las columnas de agua. Y decía, va, mire, eso hay que evitarlo, mire. Va, si ve esto, usted solo informa que va a cambiar para tal. Y le decía, torre, vamos a cambiar. Va. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? No solo hemos alimentado la carne con la música, con las series de televisión, con los cheros, y usted sufre. Porque no puede tener el Ferrari, porque no puede tener el Lamborghini, porque no puede tener el Mercedes, porque no puede tener un rancho en Miami, porque no puede tener un edificio en New York, porque no puede tener las joyas y pareciera que solo los hombres malos tienen todas esas cosas y los deseos del corazón vienen a la iglesia. Padre, te pido por el carro, por el amor de Dios. Pídale al Señor un corazón tranquilo. Pídale al Señor por sus hijos. Pide al Señor por su futuro, por su empresa. Pero cuando alimento la carne, nos enfermamos tanto que habemos personas que caemos hasta en bulimia y anorexia. Porque queremos ser como la televisión. Y la niña que fue bendecida con un cuerpo diferente, alto, bajito, gordito, rellenito, flaquita, no se siente apta y comienza a hacer un montón de cosas cuando su genética se la dio Dios, no la va a poder cambiar. No va a poder. Y lucha. En la iglesia, si usted le pone un espejo, le hace una analogía hoy, un análisis, se da cuenta que la iglesia se parece más al mundo que a Dios. Y no hablo por modas, ni hablo de las ovejas, hablo de los pastores. Estamos más llenos de soberbia que de la palabra de Dios. Y a la hora de poder ser confrontado, ¿y por qué? Y si quiere, dígame pues, solo dígame. Decía mi patrón, es necesario nacer de nuevo. Vuelvo a donde comencé. Las tormentas que hoy estamos viviendo, en su mayoría, son porque la masa de aire caliente de mi mundanalidad está chocando con la masa de aire frío de mi cristiandad. Y llego en un momento que no sé qué debo de hacer. Entonces contestemos la pregunta. ¿Qué hago para poder atravesar la tormenta? Número uno, acérquese a Dios. Es que mire, así como yo ando, no se preocupe, acérquese a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpien su camino. O sea, vayan dejando los errores. No se preocupen, pero usted no lo va a poder vencer de lejos. No lo va a poder hacer a la distancia. No lo va a poder hacer hasta que se le ocurra volver a orar. Tiene que hacerlo hoy. Acérquese a Dios. Dice la palabra que tenemos un Dios en el cual podemos confiar y presentarnos delante de Él confiadamente. Yo tengo 3 hijos y muchas veces me da pena saludarlos porque llegan a la casa y tal vez he hecho o algo de ejercicio, alguna cosa. Y mira, le digo, él me quiere saludar. Y digo, hijo, estoy todo sudado. No importa, papi, me dijo. Siempre yedes. Está bien, a ver si, como los niños de Dios son bien sinceros. No, papi. Y uno dice, acérquese al Señor. No importa cómo haya venido, acérquese, hombre. ¿Y cómo puedo hacerlo, pastor? ¿Debo de ir a la iglesia? Pues sería bueno para que se mantenga en calorcito. Pero al Señor se acerca con una oración sincera. Predicamos el día martes en los talleres de la PNC, en la base Cobra. Están los hermanos de mecánica, la pasamos re bien. Y la pregunta que les hice fue, ¿por qué rechazaste el Evangelio? Y les decía a mis hermanos, ¿rechazaste el Evangelio porque tuviste una mala experiencia con un pastor? ¿Rechazaste el Evangelio porque alguien en la iglesia te hizo algo malo, un mal negocio? ¿Rechazas al Señor porque sientes que no puedes cumplir estas cosas? Y les hablé de qué era el Evangelio. Y el Evangelio no es la iglesia, el Evangelio es Cristo. Y luego les dije a los hermanos que están por ahí que Cristo hace 3 cosas. Lo primero que Él hace es que me perdona mis faltas. En otras palabras, no me ve mis imperfecciones. En segundo lugar, le dije a ellos, te va a regalar al Espíritu Santo para que sea tu tutor, tu mentor y que te lleve a través de todas las cosas. Y la tercera de ellos le dije, te va a animar cuando no querrás seguir adelante. Ahora te hago la pregunta, ¿por qué rechazas el Evangelio? Porque no lo conoces. Quien conoce el Evangelio no lo rechaza, hermano. Lo abraza. Entonces, para poder atravesar la tormenta de las 2 corrientes de aire, la carne y el Espíritu, ¿qué hago? Acérquese a Dios. ¿Y sabe qué sucede? Dice la palabra que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lo voy a poner bien espiritual. Los demonios huyen. Tus ganas de pecar, tus ganas de caer, tus ganas de... ¡Se van! Muchos de nosotros que hemos peleado por no vivir en casa, no queremos vivir en casa porque tenemos días de no estar en casa. Hoy uno que nuestros hijos está fuera, ¿verdad? Siempre le digo, ¿y cómo está? Lleva 20 y tantos días fuera. Es su primera experiencia para ambos, para los padres y para él. ¿Cómo está? ¡Ay, extraño mi casa! Sí, pero cuando estabas aquí, nunca estabas en casa. Entonces, ¡ay, Señor! En segundo lugar, para atravesar la tormenta, no solo me voy a acercar a Dios, sino debemos de prepararnos para el evento. Hermano, yo veo que muchos vienen preparados. Trajeron suéter, bufanda, orejeras de nieve, esquís. Es que aquí somos ayuncos, ¿verdad? Abrigos de peluche. Porque dijo Moisés Urbina, señores, a partir de tal día va a haber vientos recios. Nada pasó. Pero el lunes arrancó el viento y yo vine como preparado. Ok, ¿qué dice la Biblia? Acercaos a Dios, prepares. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo, prepares. ¿Cuántos vinieron en bus el día de hoy? Ok, cuando el bus va a frenar, ¿qué hace usted? Claro, se afianza, aunque sea la señora. Ahí se agarra, aunque se mueve, pero se agarra. Vaya, prepárese. Porque aunque Satanás te esté zamaqueando, el respaldo de Dios siempre va a estar contigo. Pero me debo de agarrar en fe. Gloria a Cristo. Número 3. No cambie sus principios por nada ni por nadie. Mire, yo he dejado de orar. No cambie sus principios por nada ni por nadie. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregaros, como algunos tienen, más ahora que los tiempos son difíciles. No que la Biblia lo compare usted con el hombre prudente, que a pesar de que vino la tormenta, usted cimentó su fe en Cristo. Puedo decirle también que para superar la tormenta, no solo me acerco a Dios, no solo me preparo para el evento, no solo cuido mis principios y no los cambio, sino que le cierro la puerta a la duda. Yo le pido un favor a mis colegas. Todo lo que escuchan, todo lo que leen, léalo para usted. A mí no me dé cuerda. Mire, pastor, ya vio. Bueno, deje que las cosas fluyan. Si fuera verdad, ya estaríamos detenidos, ¿verdad? O en la fiscalía, el que entendió, entendió. Ah, pues. Mire, pastor, no, a mí no me calentes. Ajá. La cabeza. Es que mi abuelita hacía los miados. Pero bien, esa otra. A mí no me estés calentando. Mire, ya, anda con tu porquería de vida para otro lado. ¿Por qué? Porque debo de entender que yo no voy a dar lugar a la duda, no por lo que yo soy, no, por lo que Dios es. Es que te van a tirar a matar. Pero si piedras te tiran, con esas mismas piedras construye tu castillo. Puedo decirte también que para poder atravesar la tormenta, conoce y recuerda que Dios sigue en control. No pasa nada, hermano. Dele tiempo. Dios tiene un plan. Comencé diciendo que las tormentas llegan a nuestra vida porque Dios tiene un plan. Esas tormentas no nacen en la tierra, nacen en el cielo. Él quiere que madures, Él quiere que avances, Él quiere que aprendas a pararte solo. ¿Cómo somos nosotros como padres? Yo le pregunto a mis hijos, hijo, ¿cómo estás de dinero? Siempre les pregunto, ¿cómo estás con dinero? No, papi, estoy bien. Es raro que me digan, papi, no tengo. Pero Dios está también pendiente de nosotros. He knows when you lack faith. Él sabe cuando te falta fe, lo sabe, porque lo percibe. Pero como Él es un Dios de provisión y de bendición, no te abandonará. Finalmente quiero decirte que para atravesar tormentas, dale tiempo al plan de Dios. Estábamos atravesando la pandemia, prohibido salir, prohibido circular, y eso se los conté hace como 6 meses. Una noche de sábado, no me pregunte por qué, yo nunca he dado a luz y pido al Señor en mi otra vida no ser mujer tampoco. Amén, ese volado no es lo mío. En primer lugar, puede ser una gran loca, pero bien, vamos a ser extremo para otro. Pero eso de parir, ¿cuántas han dado a luz aquí? Ustedes saben qué es eso, ¿verdad, hermanas? Dicen que es terrible, terrible. Bueno, yo no he dado a luz, pero me imagino que así se siente. Yo creo que habrán sido cálculos en la vesícula, no lo sé. Lo que sí sé es que a la 1 de la mañana yo me puse de pie y dije, Señor, yo no aguanto. ¡Qué dolor más bravo! Le puedo decir otras palabras tan raras. No hallaba qué hacer. Dije, no puedo salir, no puedo circular. Ir en aquel entonces a un hospital, nos habían vendido la idea y estaba así la cosa que nos iba a pegar el COVID de una manera horrible. ¿Y qué hago? Solo esperar. Y me recuerdo que esa madrugada yo recordé un corito que usted ha cantado. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. ¿Qué dice el coro, iglesia? No se aleje de Dios hasta que la tormenta haya pasado. Espere. Si estás atravesando una tormenta, quiero que entiendas una cosa. No te la mandó Dios, sino que la masa de aire caliente de tu pasada manera de vivir con la masa de aire frío de tu nueva vida en Cristo están chocando. ¿Quién va a ganar? Aquel a que más alimentes. Pero si al salir de aquí dice, Señor, voy a cantar alabanzas, voy a filtrar un poquito más lo de la televisión, voy a leer tu palabra, voy a asistir, me voy a involucrar, te puedo garantizar que vas a recordar estas palabras siempre. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y el que tiene es por el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor.
Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.